Don Alejandro Vara, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Todo pasa por Dieter.
No lo digas más.
Todo. Y lo que nos va a pasar hoy.
No lo digas más porque atento la apertura que tenemos de esta tertulia. Fernando Lázaro, buenas noches.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches.
Que además sé que es un tema que tú te dominas mucho por todo lo que te has manejado con la Policía Nacional y las quejas que estaban diciendo de lo que estaba pasando en Canarias. Cristina Losada, buenas noches.
Muy buenas noches, Dieter y compañeros de tertulia.
¿Con qué fuerza nos entran desde Vigo, sí, señor?
De Vigo aquí al lado parece que está.
Pues la vamos a necesitar esa fuerza, Alejandro, por lo que vamos a hacer ahora. Antes, una mención para nuestros oyentes. Y les contamos lo que ha pasado hoy y que desmonta todo el argumentario de ayer del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
En Clínicas CRED solucionan muchas de las lesiones articulares con tratamientos muy novedosos y fiables de medicina regenerativa sin cirugía ni hospitalización. Acaba con el dolor articular que afecta a tu vida diaria y ponte en manos del equipo médico de Clínicas CRED, pionero en este tipo de terapias. Están en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, realizan el test del COVID y cumplen todas las medidas sanitarias de protección. Pide cita en el 91-445-0004.
Vamos a ver, hemos empezado el programa poniendo las declaraciones del ministro Grande Marlaska diciendo que, oiga, que lo que están contando algunos medios de comunicación con lo que pasa en Canarias, que no se ajusta a la realidad. Aquí los inmigrantes no pasan más de 72 horas en el puerto, de hecho no están en el puerto. Además, la inmigración ha bajado un 50%, es verdad que luego dice de 2018 a 2019, y no dice el dato que nos ha dado hoy la policía, que hasta el 15 de noviembre ha subido un 1000% la inmigración irregular en Canarias, 1020%. Ha dicho también el ministro del Interior que no hay problemas de seguridad ni de salud y que hay 5 áreas del ejército donde se pueden ir desperdigando, localizando, llevando, ubicando los inmigrantes que llegan. Pero la realidad que nos ha contado la policía diciendo que se han liberado hoy, que el gobierno, para hacer cumplir, para que la realidad se ajustara a las palabras de Marlaska, hoy han liberado a 250 inmigrantes y los han dejado en el pueblo. Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, en Gran Canaria, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Nos puede confirmar qué es lo que está pasando, qué es lo que ha sucedido hoy?
Bueno, pues lo que ha sucedido es que, bueno, tras las declaraciones del ministro Marlaska en este medio a nivel nacional, pues bueno, no sé si ha sido un cambio de rumbo a las políticas migratorias, que hoy han liberado además a 200 inmigrantes en el Muy de Arguinín, que es mi municipio, un municipio turístico y pesquero, donde llevamos con este campamento de la vergüenza desde el 20 de agosto, sin que se disponga a día de hoy de ninguna instalación militar, como ha dicho tanto Escrivá, como ha dicho Marlaska y como han dicho gran parte de los ministros que han pasado por aquí, por este muelle de Arguineín. Se ha liberado a 200 y bueno, y afortunadamente llegaba a tiempo, los dejaron fuera de lo que es el recinto del puerto de Arguineín. Estuve hablando con ellos en inglés y una intérprete en francés, y bueno, les ofrecí la posibilidad de voluntaria por parte de ellos, de que qué es lo que querían hacer. Ellos me decían que ellos querían ir a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, porque muchos de ellos tienen familiares, amigos, una red general. Está el consulado marroquí, están todas las ONGs y bueno, que querían partir. Entonces nosotros desde aquí, pues le facilitamos el transporte para irse, pero de lo contrario hubiéramos tenido en una población muy pequeñita que es Arguineguín, alrededor de 4.000, 5.000 personas, hubiéramos tenido a 200, pero es que mañana se pretende sacar otros 200 y dejarlos en libertad a las puertas y que deambulen por este rincón de Gran Canaria. Entonces, la verdad que lamentable, decepcionante, por no poner otros calificativos de las políticas migratorias que se están llevando a cabo por parte del gobierno de España, que no hay control, no hay coordinación. La verdad que este gobierno que se hace llamar progresista, pues en esto, por la verdad, pues deja mucho que desear. Yo tuve la oportunidad de entrevistarme con el ministro Marlaska, con el ministro Escrivá, y nada, la verdad que todo es al final, todo queda nada. Se dan la vuelta, se van a Madrid, y todo aquello que dicen que van a hacer, todo se queda pues en agua de borrajas, como se suele decir. Entonces, lamentable, decepcionante, por no poner otros calificativos.
Alcaldesa, lo que usted nos está contando es muy fuerte y cualquiera diría que forma parte de una ficción. ¿Cómo un ministro puede hacer unas declaraciones en un medio de comunicación? No está pasando nada allí, los inmigrantes no están 72 horas en el muelle, y como le dicen, ministro, que está usted faltando a la verdad, dice, pues hagan ustedes lo que sea necesario para que se ajuste lo que yo digo a la realidad. Y se sueltan de un tirón a 250 inmigrantes irregulares, ilegales, y se dejan a la mano de Dios en un pueblo. Pero es que sería ficción si no fuera porque estamos aquí en el estudio, Alejandro Vara, Lucía Guadalupe y yo, viendo las imágenes de cómo se ha procedido a la liberación, con unos agentes de la policía cumpliendo la orden de arriba y una riada de 250 inmigrantes ilegales grabándolo en las cámaras de televisión que se les dejaba. Y es el momento en el que usted nos cuenta que ha llegado a tiempo, ha hablado con ellos y ha dicho, ¿ustedes dónde quieren ir? Dice, pues justo donde está el consulado de Marruecos, que además está la delegación del gobierno. Y los ha llevado usted en autobús hasta allí. Supongo que a lo mejor desde el gobierno le habrán dicho a Marlaska que no es verdad lo que dice. Porque no, claro, ahora tiene a los 250 ilegales no en el pueblo de Mogán, donde gobierna una alcaldesa del PP, sino que los tiene en la puerta de la delegación del gobierno y enfrente del consulado marroquí.
Ahí es donde se han quedado. De hecho, mire, estoy ahora mismo enfrente del Muelle Arguinín, acaba de llegar a la Salvamar. No sé si traerán más de 100 personas nuevamente. Esto está totalmente desbordado. El campamento ya tiene alrededor de 1.200 inmigrantes, un campamento que se generó para 400 personas. Y lo vergonzoso de todo esto es que este gobierno de España todavía, a día de hoy, no dispone de estas instalaciones militares que sí dieron salida a la crisis migratoria del 2006 y que nada se ha hecho este gobierno progresista en el momento de hoy del que estamos hablando. La verdad que es lamentable, estamos hablando de vulneración de derechos humanos, vulneración de derechos fundamentales y nada se hace al respecto. Aquí vienen los ministros, se dan un paseo. Marlaska estuvo conmigo en el muelle, estuvo visitando, estuvo 20 minutos hablando personalmente con él de este drama humanitario. Y nada, Escriba también estuvo. Otro paseíto por el muelle. Aquí han paseado prácticamente la ministra Carolina Darias también estuvo en el muelle. Es decir, no nos queda Pedro Sánchez o Pablo Iglesias para que vengan al muelle, para que alguien ponga remedio y solución a este drama humanitario. Esto es una emergencia humanitaria que no solo podemos abordar desde un municipio porque se le salen de nuestras competencias, no lo puede abordar el gobierno de Canarias porque no son competencias, esto es una cuestión de Estado y de Europa. Pero en primer lugar, quien tiene que actuar es el Estado. Y el Estado, a día de hoy, no está.
Alcaldesa, me ha parecido entenderle que nos está usted hablando desde el muelle.
Sí, yo estoy aquí en el muelle de Arguinín. Estoy justo a frente del campamento donde acaba de llegar una salvamar, donde está repleta de inmigrantes que acaban de abordar seguramente con dos o tres pateras en alta mar.
¿Qué le dice la policía a usted? Porque claro, los agentes a nosotros nos acaban de hacer una descripción, porque claro, cuando han escuchado el momento en el que el ministro de Interior decía, si a mí la policía y la Cruz Roja no se me ha quejado, los dos representantes de la policía han dicho, pero si llevamos meses quejándonos, ¿qué le dicen a ustedes la gente que está atendiendo? Porque claro, es que ahí hay gente que está atendiendo a los que llegan, pero están absolutamente desbordados.
Están totalmente desbordados, la policía y los sindicatos ya han puesto el grito en el cielo diciendo que encima la falta de medios que tienen, la falta de EPI, lo más elemental para trabajar en condiciones, el Colegio de Abogados también ha alzado la voz porque no pueden asistir en condiciones a la asistencia y para cumplir los tratados internacionales con estas personas que tienen sus derechos también. Bueno, esto es un auténtico despropósito, todo esto ya es un caos absoluto, pero absoluto. Aquí están mezclados los positivos con los no positivos, es decir, un caos que se les ha ido de todas a este gobierno de España. Entonces, bueno, yo entiendo que debe haber alguien con cabeza en ese gobierno, en ese Consejo de Ministros, que pueda liderar esto con cabeza y con mucho sentido común y que ponga y coordine a los diferentes ministerios en ese aspecto. Lo hemos reclamado, lo ha dicho el presidente del gobierno de Canarias, que incluso es de las mismas siglas políticas que el gobierno central. Pero aquí nadie hace nada. Si bien es cierto, vienen todos, mira las condiciones infrahumanas en las que están habitando los inmigrantes, que muchos de ellos superan incluso las tres semanas en este campamento de la vergüenza. No, la gran mayoría, excepto los menores, los bebés y las mamás son los que realmente, los que llegan, los que arriban, es cuando se los llevan a las instituciones, pero el resto permanece ahí, no 72. Muchísimos días aquí en pleno sol, porque estamos en un municipio donde hay muchísimas horas de sol al año, afortunadamente, y bueno, y no son condiciones humanas, es decir, es una vergüenza que España esté dándole este trato inhumano y Europa se ponga de perfil para darle este trato inhumano a estas personas que están llegando aquí, y sobre todo lo que nos hemos encontrado hoy, que liberen a 200 personas o más de 200 personas en un pueblo pequeño, que la gente está asustada. está asustada porque no hay respuesta, porque esto pasa la semana y nadie reacciona. Los campamentos, el único campamento que se está habilitado, Barranco Seco, pero no sabemos qué pasa, el por qué no se trasladan. Le hemos dicho cuáles son las políticas que se llevaron antiguamente en el 2006 con la crisis migratoria, que sí se supo abordar de forma eficiente, pero claro, teníamos al fallecido Rubalcaba y a Fernández de la Vega liderando todo eso. Ahora es que no tenemos a nadie, y si lo está, pues no se ve precisamente cuáles son los objetivos ni ningún plan estratégico que aborde esta crisis migratoria.
No le quiero entretener mucho más porque es que nos está usted haciendo la crónica en directo de lo que está pasando en el muelle de Arguineguín. Después de que el gobierno liberara a 250 inmigrantes ilegales en el pueblo de Mogán, ahí os las tenéis, ahí la bailáis, y sigan llegando las pateras a un sitio donde están desbordados, donde cabían 400 y hay 1.200. Pero es que, como usted...
Hay 2.300. Para un sitio de 400.
2.300, he dicho yo 1.200, lo estaba triplicando, 2.300. Nos ha dicho antes la policía que eran 1.900 y le decía el otro compañero, dice, eran 1.900 hasta ayer, es que acaban de llegar otros 300 o 400. Pero es que la alcaldesa, que es del Partido Popular, citaba...
No, yo no soy del Partido Popular, yo soy de un partido local.
Perdone, de un partido, dígame el partido.
No pasa nada. Ciudadanos para el Cambio, CIUCA.
CIUCA, ¿pero gobiernan en coalición?
No, somos mayoría absoluta.
Bueno, pues mire, le he dicho yo del Partido Popular para que vea...
No, pero no pasa nada.
No, sí pasa. Aquí nos gusta ser escrupulosos con la información, más que nada, porque luego te pueden decir, no, es que se lo estaba inventando. Pero claro, a la alcaldesa, que no es del PSOE, le podrán decir, no, es que... Pero es que ha citado al presidente de Canarias. Y vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres lo que decía.
Marlaska se equivoca gravemente cuando afirma que solo están 72 horas. Es cierto que muchas personas han salido del muelle y han llegado otros. Es cierto que hemos tenido 2.000 personas para pasar a 100, 500 y 2.000 de nuevo. Pero tan cierto es eso que le exigimos al gobierno de España con contundencia que todos los espacios de su patrimonio público, militares y otros, se pongan al servicio de este fin. Y por supuesto que se tienen que producir las derivaciones regladas, que sean rápidos en la respuesta de asilo. Que
Marlaska se equivoca. Equivoca gravemente, dice el presidente de Canarias. A lo mejor para hacer más fuerza, alcaldesa, ¿no estaría bien que el presidente de Canarias se fuera, pues es que ahora mismo son las 9:20, las 8:20 en Canarias, al muelle con usted para hacer más presión? Lo digo porque es que la situación que nos está usted dibujando es dramática y, sin embargo, Marlaska viene, va allí, a las islas, y cuando vuelve a la península dice que no, que está todo controlado, que los medios estamos exagerando.
Mire, si hay alguien que se ha puesto al frente de toda esta situación en compañía de esta alcaldesa, donde está empujando lo que puede al gobierno de España, es el presidente del gobierno de Canarias. Es decir, Ángel Víctor está haciendo todo y más para intentar resolver esta situación. De hecho, Ángel Víctor se enteró hoy por mí, que estaba en sede plenaria, de lo que iba a ocurrir a las 3:30 p.m. Entonces, bueno,
y la aún así, que... ni siquiera le hace, porque que no le haga caso a usted, pero ni siquiera le hace a su compañero de partido, que es del mismo partido que Pedro Sánchez.
Bueno, algunos logros, pocos se han conseguido. Hemos avanzado, la verdad, que con todo el esfuerzo que estamos haciendo entre ambos, hemos avanzado muy poquito, pero esperemos que esto que ha ocurrido hoy sea un punto y aparte para replantearse el gobierno de España qué está sucediendo entre los diferentes ministerios con las políticas migratorias que afecta mínimo a 5 ministerios. Entonces, bueno, es lamentable que al final, cuando estalla el problema, es cuando se ponen a ello. Yo espero que esto haya sido ya la gota que haya colmado el vaso y que reaccione ya el gobierno de España ante esta situación crítica humanitaria. Porque estamos hablando humanitaria, pero estamos hablando después de una crisis social, una crisis económica, que también está azotando gravemente a Canarias, especialmente a los municipios turísticos, en el cual es el mío.
Pues doña Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, en Gran Canaria, no sé cómo podemos ayudarle más. Creo que darle voz a este asunto es nuestra obligación. Está pasando no en el tercer mundo, está pasando en España. Lo que nos está contando está pasando en una parte de España. No sé si debería salir más en las televisiones todo esto, porque parece que cuando sucedía en Lesbos se le prestaba más atención, pero mientras necesite la ayuda, cuente con nosotros, doña Onalia. Nos ha hecho una crónica usted desde el lugar de la noticia impecable.
Sí, afortunadamente, gracias a la labor que desarrollan todos los medios de comunicación a nivel insular, local, regional, nacional, incluso internacional, porque ya incluso hay periodistas rusos aquí en el propio muelle de Arguineguín, se eleva la voz y hace que Europa, por lo menos, ponga la atención, a pesar de que vino la comisaria europea de inmigración acompañado del ministro Marlaska, que se lleva las manos a la cabeza, pero una cosa es que se lleve las manos a la cabeza y otra cosa es la reacción que va a tener a posteriori para ver en hechos palpables cómo se soluciona esta situación. Y por supuesto, afortunadamente, gracias a ustedes, este tema se ha puesto en la agenda del Consejo de Ministros. Otra cosa son los resultados, pero al menos el foco lo han puesto ustedes ahí, así que agradecérselos enormemente.
Pues imagínese, por último, que le estuviera escuchando ahora mismo Fernando Grande Marlaska, que por error hubiera sintonizado el radio y dijera, ¿pero qué está pasando? ¿Qué le diría usted al ministro?
Mire, yo tuve la oportunidad de hablar con él a solas 20 minutos y le dije que no, que como magistrado no me había decepcionado, que no me decepcionara como político. Ayer me decepcionó.
No se puede decir.
Y me dijo que no me iba a fallar. Nos ha fallado a todos los españoles.
¿Cuándo le dijo que no le iba a fallar?
Pues cuando vi la última visita que vino, hará 2 semanas.
¿Y la forma en la que no le iba a fallar era dejarle 250 inmigrantes ilegales en su pueblo?
Bueno, eso más todo lo que acontece alrededor. Decepción absoluta con alguien que ha estado en la Audiencia Nacional, con alguien que ha hecho sentencias muy buenas y que ahora parece ser que cuando entran a la política cambia todo. No lo entiendo. Aquí venimos precisamente para solucionar los problemas y no para crear problemas a las soluciones, que es lo que se está haciendo por parte del Gobierno de España.
Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, en Gran Canaria. Muchísimas gracias por habernos contado con esa claridad qué es lo que está pasando en su pueblo. Un abrazo y buena suerte.
Un abrazo y muchas gracias por darme la oportunidad.
Las veces que quiera. Alejandro Vara, Lázaro, Cristina, os escucho.
Yo la verdad es que la descripción de la alcaldesa es espectacular. Es una reportera sobre el terreno, pero claro, contándolo desde su perspectiva, que es que ¿qué hago yo con esta gente? Es que de pronto te sueltan 200... Hemos visto las imágenes.
Brutales.
Es que no
brutales.
He visto una cosa igual en mucho tiempo. Dice, de pronto te vienen de 200 en 200 una masa humana, lógicamente, que además no sabes lo que dice ella. Si son positivos, si no son positivos, en qué condiciones de salud están, en qué condiciones con relación al COVID. Esta historia te lo sueltan ahí y tú qué narices haces. Dice, bueno, pues yo lo que intento es, pues los recoloco y, bueno, pues que vayan hacia la delegación de gobierno a ver quién se puede ocupar de esto. Parece que hay algunas instalaciones militares que evidentemente se utilizaron en 2006 y ahora no se están utilizando. Pero a mí, todo esto lo que sí que me parece es, está claro que está pasando algo con la inmigración en Canarias, está pasando algo, ¿por qué llega este flujo? Es que ha habido días que han llegado mil, de mil en mil están llegando. ¿Por qué están llegando? Porque ya no se orientan las mafias hacia el sur de la península, que también puede ser, hay algún interés, hay gente que lo está moviendo, eso está claro, que siempre hay algo detrás, algo de política internacional, algo de Marruecos que esté cabreado, eso está claro, pero lo que no puede ser es, al margen de todo este marco, de todo este panorama, es que de pronto una alcaldesa se encuentre con esta invasión, y fíjate que nos ha dicho, claro, y la propia gente del pueblo está preocupada, porque ¿qué narices haces? Me quedo en mi casa, me encierro, no sabes, parece que no ha habido ningún disturbio, afortunadamente, de momento, pero se dice, nos estaba narrando que estaban llegando otros 100, y no sabemos los que llegarán mañana, y llaman al ministerio, el delegado del gobierno, parece que no le hacen ni caso, el presidente de Canarias, el que le ha dicho que bueno, que está colaborando, pero parece que también está maniatado, que no tiene, porque es que son 5 ministerios, y ahí tiene razón ella, que tienen que colaborar en esta historia, que estamos enfrente de un drama humanitario de narices y que si no se pone remedio pronto, esto pinta muy mal. Es que no sé cómo va a terminar, pero pinta muy mal. Que estamos en medio de una pandemia, señores, que esto no es normal, que no puede ser que de pronto te resulte en medio de un pueblo y que qué narices haces con esta gente. Es alucinante. La he visto muy dispuesta, la verdad. La alcaldesa sabe lo que está diciendo, sabe lo que está hablando, pero se la ve que está abandonada. están abandonados todos a su suerte. Y Marlaska mintiendo como un campeón, porque todo lo que le dijo no ha hecho nada. Y todo lo que ha dicho luego cuando llega aquí es mentira. Es que no se puede mentir tan impunemente, permanentemente, con una situación como esta que es de alarma total. Es que es para que se movilice Marlaska y 20 como Marlaska. Porque es que no puede mirar para otro lado. Y encima engañando. Dice, no, es que se lo inventan los periodistas. Hombre, por favor, que está ahí esta pobre alcaldesa en la primera línea de la zona donde están pasando las cosas, y lo que nos está describiendo es que te espelunda.
Bueno, yo creo que, a ver, nos encontramos con varios episodios. Primero, es que esto no está pasando hoy. Esto lleva pasando ya varias semanas. El problema ha ido creciendo y la ineptitud del gobierno ha sido manifiesta. Hace unos 15 días, como recordaba la alcaldesa, estuvo el ministro del Interior visitando la zona con la comisaria de Interior de la Unión Europea, y lo que hizo el Ministerio de Interior 48 horas antes fue empezar a despejar el puerto y a mandar a inmigrantes a la península de 30 en 30. Yo lo publiqué aquel día porque me llamaron además los policías que estaban sobre la marcha y me mandaron imágenes y vídeos de cómo estaban utilizando vuelos comerciales para intentar desalojar esa zona en vísperas de que se produjera la visita del ministro con la comisaría europea, obviamente con un fin claro, ¿no?, de que la comisaría no se llevara del todo las manos a la cabeza, porque claro, eso era un parche mínimo para cerrar una mínima visita de horas, pero claro, es que la cadencia de llegada, como bien recordaba José Alejandro, de inmigrantes a la zona porque han encontrado esa ruta, porque yo entiendo que han encontrado esa ruta, porque el traslado que se está produciendo a la península es inmediato, con lo cual pues el negocio del traslado de seres humanos a Europa está siendo beneficioso para las tramas, está imparable, porque no ha habido política de Estado en este tema. Hace una semana, 10 días, la vicepresidenta primera de gobierno, la señora Carmen Calvo, tuvo que crear una minicumbre con el secretario de Estado del Interior, con responsables del Ministerio de Defensa, con la gente de extranjería y con gente de sanidad, para intentar armonizar una política. Y lo que me trasladaban a mí de esa reunión es que lo que había era un intento de pasarle la pelota de la gestión de la crisis de Canarias, el Ministerio de Interior, al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa en esto no es que no pinte nada, en la gestión no pinta absolutamente nada. En este caso, lo que hizo el Ministerio de Defensa fue ceder unos terrenos que, como bien recordaba la alcaldesa, están ahí, están preparándose para condicionar una asistencia con mínima decencia para 800 personas, que está claramente superado, pero no ha habido ninguna actuación más por parte del Ministerio. Porque claro, es que aquí hay que hacer un poco de historia de cómo antes de que se produjera la pandemia, este gobierno y este ministro del Interior, oye, era no a las devoluciones en caliente, vamos a hacernos cargo de todos los inmigrantes que en Italia no quieren acoger porque somos más buenistas que nadie, vamos a quitar las concertinas de la frontera sur en Marruecos. Esos mensajes, las redes de mafiosos los amplifican, los manipulan, con lo cual el mensaje del buenismo que lanzó en aquella primera etapa, si os acordáis, este gobierno ha tenido su calado, y de ese calado te viene que te utilicen ahora una red que te manda de 2.000 en 2.000 diariamente a Canarias y que además te obliga porque tú no puedes dejar de atender humanamente al que viene. Pero claro, a ti lo que haces es sobresaturar una comunidad o una isla como la de Las Palmas o la comunidad entera de Canarias con un problema que no es un problema autonómico, ministro del Interior, que es un problema de Estado que no tiene que gestionar el presidente autonómico ni la alcaldesa de Moguer. Hasta ahí podíamos llegar. Es que esto es un completo disparate. Y para solucionar un problema creas otro más gordo, que es mandar 200 inmigrantes para que la gente no se tire en el puerto, en esa zona de puerto, y pueda seguir acogiendo más gente. Que no, que esto no es una cuestión de parches, que es una política de Estado, que lo que tienes que hacer es ponerte las pilas, mandar un comité en serio de verdad y armonizar una serie de medidas, que ahora mismo lo que estás creando son parches, y además parches políticos, y además mintiendo descaradamente. Yo creo que en una situación como esta, si el ministro del Interior, que tan eficiente es a la hora de hacer sus palos y sus diagramas a la hora de acercar a los presos de ETA, que para eso sí que tiene dedicación y encomio, si no es capaz, lo que tiene que hacer es irse a su casa. Es decir, si no eres capaz, ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y te lo dice un pobre periodista que vale lo que vale, pero si no eres capaz de afrontar y hacer y frenar esta crisis migratoria, lo mejor que podía hacer por el bien de España es dimitir.
Cristina.
Sí, como decía Fernando, esto no acaba de empezar. Esto empezó en agosto y hay una llegada constante de pateras muy llenas de gente, además, con todo lo que, con también gente que muere por el camino, o sea, que se hunden y todo ese drama que ya conocemos. Pero esta oleada tiene una característica, por lo que se ha podido saber, tanto por parte de la Comisión de Ayuda al Refugiado como por parte de la Policía Nacional, y es que la mayoría de los que vienen no son subsaharianos, la mayoría son magrebíes y principalmente de Marruecos. ¿Por qué? Porque la epidemia ha hundido el sector turístico también en Marruecos, y entonces algunas personas que tienen empleos en la economía informal relacionados con el turismo en Marruecos, se meten en una patera, llevan sus ahorros, llevan sus documentos, porque por lo visto otra característica rara en relación a anteriores oleadas es que llegan con pasaporte, saben que no se les puede devolver porque debido al COVID además están las fronteras cerradas, su llegada a Canarias es el para saltar a Europa, no es para quedarse ahí, eso lo sabemos, pero en cualquier caso esta oleada tiene unas características especiales. Si proviene de Marruecos, hay toda una serie de asuntos que tratar con Marruecos a nivel de Ministerio de Exteriores. En fin, desde luego, lo que no puede ser es que entre agosto y hoy la cosa esté organizada de aquella manera y como pueden por los ayuntamientos, por los sectores locales, y no haya una política a nivel de gobierno central sobre esto, porque el ministro Marlaska estuvo, como decía la alcaldesa, hace un par de semanas allí, y lo que declaró, todo lo que declaró, pues no se sostiene. Dijo esto, que los inmigrantes no estaban más de 72 horas en el muelle este que nos ha contado la alcaldesa. Eso ya ha quedado claro y hasta lo ha dicho el presidente del Gobierno de Canarias, que no es así, o sea, que eso es falso. Dijo que había un plan en el que estaban involucrados 5 ministerios para resolver esta crisis. Bueno, de ese plan no se ha visto nada. Y que se habían cedido 5 áreas militares para, para alojar a los que llegan en las pateras. Bueno, pues como decía la alcaldesa, no existe, eso no está ocurriendo así. Y ahora mismo se está alojando a una parte de los inmigrantes en hoteles que están, que están vacíos por el tema de la epidemia, hoteles que no son los de primera fila, digamos, pero se está solventando de esta manera parcialmente, pero eso no es ninguna solución. O sea, aquí tiene que haber yo creo que tienes que plantear muy seriamente con Marruecos qué está pasando, porque si estos llegan, sobre todo vienen de ahí, pues eso es algo con el que nosotros tenemos una relación que siempre ha sido conflictiva, pero estrecha, con nuestro vecino del sur, y por lo tanto eso hay que negociarlo ya. Desde luego mejor no el ministro Marlaska, porque parece que el ministro Marlaska no sabe nada.
Si cambian las palabras de Cristina Losada y quitan Marlaska, Interior, y ponen Illa, Sanidad, es exactamente lo mismo que está pasando con la gestión del coronavirus. Y al final, como decía Lázaro, se lo encaloman todo a la única que cuando toca gestionar parece que da la cara, que es la de defensa, Margarita Robles. Pero decía Cristina, ha cambiado el perfil, lo ha explicado también como lo explica Cristina, dice, ahora vienen no del África subsahariana, sino de Marruecos, por lo que está pasando con la crisis económica también, y como saben que no se les puede devolver por lo del COVID, van con el teléfono, con la documentación. ¿Y qué ha sucedido? Una alcaldesa ágil que les ha ido y ha dicho, ¿ah, cómo? ¿Que me liberéis a 250 marlaska en mi pueblo? Pues pregunto a los inmigrantes que dónde quieren ir. Y como eran marroquíes en su mayoría, han dicho, hombre, pues si nos acercas a las puertas del consulado marroquí, ha dicho, no te preocupes. Canarias ahora, el medio de comunicación, está poniendo la imagen ahora mismo en la plaza de la feria, donde una multitud de inmigrantes espera una solución, quieren hablar con sus familias. Y la verdad es que lo de distancia de seguridad, distancia social por el coronavirus, aquí parece que no hay. Esta es la situación ahora mismo. Y la verdad es que creo que hemos hecho bien en contárselo con un testimonio directo desde el puerto de Aguinagalde, de Arguineguín, perdón, con la alcaldesa de Mogán contándonos qué es lo que estaba pasando y lo que le dijo Marlaska hace unos días y cómo le ha mentido en su cara. El Comité de la Verdad, no se preocupen, que va a actuar de oficio mañana mismo.
Prometo no mandar más cartas y no pasar por aquí. Prometo no llamarte más sin inventar ni mentir. Prometo no seguir viviendo así. Prometo no pensar en ti. Prometo dedicarme solamente a mí.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Prometo que a partir de ahora lucharé por cambiar. Prometo que no me verás, que no voy a molestar. Sabes que lo digo de verdad, que no voy a fallarte nada.
No voy a fallarte nada, cantaban los piratas, ¿no? Pues otro pirata, hay otro pirata que no te voy a fallar.
La alcaldesa dice, usted como magistrado que nunca nos falló, confío en que como ministro, bueno, pues ahí lo tienes.
No, y ha dicho, no nos decepcione, dice, ya ha tardado un día.
Fue a volver a Madrid y se acabó y, la película.
Deberían
ver las imágenes que estamos viendo.
No, es verdad. Lucía, todas estas imágenes que estamos viendo de medios de comunicación y de gente de Canarias
que
las están colgando, vamos a ponerlas en nuestra cuenta de Twitter, en arroba la noche de Dieter, porque creo que es interesante para ilustrar, porque claro, Lucía es que no para de girar el portátil y está Alejandro Vara.
Yo me estoy quedando catatónico, porque es que lo que estamos viendo realmente puede pasar cualquier cosa.
Pero
es una auténtica avalancha.
Y es que además, la última que nos ha enseñado Lucía es de la delegación del gobierno, la alcaldesa, la llegada de autobuses a la delegación del gobierno en la plaza de la feria.
Lázaro. Dos apuntes. Si eso está pasando con los 200 que ha mandado el gobierno, el Ministerio de Interior ha abierto la mano y los ha mandado para allá, ¿qué no habrá pasado con los hasta 8.000 que hemos tenido allí? Os lo voy a decir claro. Han ido llegando poco a poco en la península y los han soltado en la península, sin control de ningún tipo, prácticamente. Con lo cual, en fin, la situación pues es la que es. Vamos a ver.
Por cierto, aquí, Fernando, que respecto a esto que estás diciendo, veía una crónica sobre, de Televisión Española creo que era, sobre las medidas de PCR en el aeropuerto. Y estaba la periodista haciendo la crónica.
Sí, sí, movió la cámara.
Y de pronto aparecen detrás de ella un policía nacional y varios inmigrantes detrás. La cámara hizo un paneo, no sé si fue casualidad o no, se movió y no salieron. Pero es verdad que es lo que estabas diciendo, que de alguna manera han tenido que ir soltando.
Claro, lo que te hacen es, te los van trasladando. No es nuevo esto, ¿eh? Esto ya se ha hecho en otras ocasiones. Te los van soltando en la península a poquitos y ahí te suelto en Madrid unos cuantos y voy a Cataluña, lo meten en otro vuelo otros tantos. En fin, lo vas distribuyendo un poco. En teoría lo dejas a gestión de las ONGs, porque efectivamente no son detenidos, pero pierdes el control. Y yo me acuerdo hace 15 días, y yo publiqué una información en esa línea de la gran preocupación que estaba existiendo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y sobre todo de la inteligencia del Estado por esa falta de control. Estamos en una dinámica terrorista muy, muy canalla en Europa, por eso mismo, y el riesgo de que las mafias o que las redes de yihadistas traten de utilizar estos mecanismos de entradas masivas y muy descontroladas, pues les pone a estos con método, les pone la como escarpias. Y luego otro aspecto, es decir, este gobierno se cansó de criticar las devoluciones en caliente. Pero es que no va a quedar más remedio que hacer devoluciones en caliente y vas a tener que sacar las naves de servicio de vigilancia al límite y cuando cojas devolverlos inmediatamente, porque ya se ha producido, al menos en una ocasión, en estos últimos días, una devolución de inmigrantes a Mauritania.
Pero
el gobierno no lo ha querido confirmar, pero efectivamente se ha producido. Con lo cual, si puedes capaz de devolver a Mauritania, tienes que ser capaz de alcanzar algún acuerdo, como decía Cristina, con Marruecos, sentarte y solucionar el problema.
Pero
porque si no, el problema que vas a tener no va a ser de 1.000, va a ser de 10.000.
Pero, Cristina, antes lo decía, y es verdad, y es que según lo estabais haciendo los dos, Lázaro y tú, yo lo estaba visualizando, pero haciendo una abstracción de lo que era el asunto inmigración en Canarias desbordada con la gestión del COVID, Cristina, porque es que, ¿qué ha pasado con lo del COVID? Pues tres cuartas partes de lo mismo. El gobierno de España asume la gestión. De pronto dice, no, esto es cosa de las comunidades. Una comunidad del PSOE, en este caso es Canarias, con un socialista diciéndole a Marlaska que está usted gravemente equivocado, pero en lo del COVID tenemos Asturias con un presidente socialista como Barbón diciendo, oiga, si usted me dijo que me las apañara yo, pues déjeme, por lo menos deme la herramienta para que confine domiciliarmente. Ayer le preguntaba Sara Becerro a Fernando Simón, desde que a principios de noviembre le pidió Asturias el confinamiento domiciliario, han pasado de tener 400 y poco de incidencia acumulada a 631 hoy. El dato de ingresos que han precisado hospitalización en los últimos 7 días, en Madrid hoy ha caído a los 224. En Asturias, piensen ustedes en la población de Asturias respecto a Madrid, hoy 480. Los muertos en los últimos 7 días, en Asturias 121, en Madrid 68. El fin de semana murió un asturiano cada hora por coronavirus. El peor fin de semana, el más negro. Y cuando el presidente de Asturias se atrevió a decir, oiga, que aquí nos está pasando esto por encima, le dijeron, tiempo... No me vengas ahora con estas cosas, vamos a tener 2 o 3 semanas. Bueno, pues han pasado 15 días desde el 2 de noviembre, justo hoy, y en estas estamos, Cristina.
Mira, yo, por un lado, te digo que es una suerte para los que vivimos en comunidades autónomas que están gestionando relativamente bien la epidemia, que pues que las competencias, digamos, y que los poderes de gestión estén pues en manos de las comunidades autónomas, porque en fin, imaginemos lo que podría ser en esta segunda ola el mando aquel único, pero ya, o sea, ya mucho más, todavía mucho peor, que yo creo, porque da toda la impresión de que eso a nivel de lo que es a nivel de Ministerio de Sanidad y Gobierno Central, pues parece que no ha mejorado, que no ha mejorado en absoluto, y de manera que yo creo que es una suerte para los que vivimos en comunidades autónomas, ya digo, donde la gestión de la epidemia está teniendo un éxito relativo, es decir, donde las cosas se están consiguiendo, por lo menos estabilizar la curva y además con medidas quirúrgicas. Esto es, por ejemplo, el caso en Galicia y es el caso en Madrid, pero yo estos días estoy asombrada, lo digo entre comillas, de que haya por ahí, circulan enormes sospechas sobre los datos de Madrid. Habráis visto, la prensa española reflejaba estos días que la prensa alemana se había fijado en el caso de Madrid y que hablaban del milagro Wunder, ¿no? El Wunder de Madrid, cómo ha conseguido bajar el número de contagios, el número de gente hospitalizada en UCI, todo eso, ¿no?, que ha mejorado muchísimo respecto a septiembre. Entonces, naturalmente, esto aquí ha sido recibido en sectores de la prensa de izquierdas y de comentaristas de izquierdas como diciendo, bueno, es que aquí hay, en fin, ahí se está haciendo, se están falseando los datos y cosas por el estilo. De hecho, el secretario de Salud catalán, Marc Ramentol, en el reportaje que yo he leído en el periódico alemán Die Welt sobre lo de Madrid, que estaba muy basado en lo que se había publicado en El Mundo, por cierto,
sí,
el señor este Ramentol decía, no, es que en Madrid hay un apagón informativo. Pero como apagón informativo es el que tenéis en Cataluña desde hace muchísimo tiempo. Pero al margen de eso...
Y con destituciones, que ahí sí que ha habido apagón informativo, que han tenido que echar al de las residencias y al de servicios sociales, y no se ha comentado en ningún sitio. Dimite un bedel en la Comunidad de Madrid, con todos los respetos para los bedeles, y lo llevan las televisiones a la apertura del informativo. Destituyen al responsable de residencias y al otro de servicios sociales en la consejería catalana, y ahí sí que no, ni una tele comentando este asunto.
Pero lo que te... Si ya termino, Dieter, solamente decir que mientras que hay todo un coro de gente lanzando sospechas sobre los datos, sobre la veracidad de los datos epidemiológicos de Madrid, y dando a entender que se están ocultando, que se están haciendo, se está haciendo pues filigrana para meter casos con fecha anterior y cosas por el estilo. Mientras está esto, a mí lo que me preocupa es Asturias. ¿Por qué no nos fijamos en Asturias para saber qué pasa ahí? Porque algo han hecho muy mal, o algo está pasando allí que no podemos, no sabemos qué puede ser para que Asturias presente esa incidencia, esa mortalidad tan tremenda, a pesar de que se han adoptado restricciones fuertísimas. Y yo, sabes que no soy una fan del confinamiento domiciliario, es decir, yo prefiero las estrategias, creo que la experiencia está demostrando, o por lo menos a mí es lo que me parece, que las estrategias más selectivas, más focalizadas, son mejores porque son más eficaces y hacen con el menor daño colateral posible, ¿no? Pero, bueno, Asturias tiene restricciones muy fuertes. Y entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué todos estos que están lanzando sospechas sobre Madrid no van a ver qué demonios pasa en Asturias para que presente esa situación tan dramática a pesar de las restricciones impuestas? A mí es que no lo sé.
Pues todos esos que lanzan sospechas sobre Madrid, yo les pondría tres cortes de sonido. Las dos últimas veces que le han preguntado a Fernando Simón, porque las sospechas sobre los datos de Madrid, los primeros que las azuzaron fueron el ministro Illa y Fernando Simón en aquella infame rueda de prensa.
Sí, señor.
Cuando se vio que la cosa seguía mejorando, cuando se vio que ya no podían decir, oye, que va con un retraso de los antígenos y demás, le preguntaron las dos últimas veces a Fernando Simón por los datos de Madrid. Y dijo, los datos son correctos, las medidas son las adecuadas. Y al ministro Illa le preguntaron también hace 10 días por los datos de Madrid. Y dijo Salvador Illa, los datos son correctos, si tuviéramos alguna duda sobre los datos de alguna comunidad, lo diríamos. Pero ellos fueron los primeros en soltar la patadita. Ahora mismo, para que vean ustedes, cuando en la Comunidad de Madrid, y yo he criticado algunas veces, y se lo he dicho antes al consejero de Sanidad, alguna de las exposiciones de las medidas que han hecho, creo que informativamente fue un caos. Y yo creo que tardaron con el tema de rastreadores. Pero lo que han conseguido, el dato que nos daba el consejero de Sanidad sobre Usera, sobre el barrio de los Almendros y el distrito de Usera, que han pasado en 2 meses de... ¿tenemos ese momento, Isaac?
Pues el dato de ahí creo que exactamente son 198 casos de incidencia acumulada por a 14 días por cada 100.000 habitantes.
Usera, 198 casos en Usera. Busquen ustedes alguna comunidad que tenga 198. Ninguna. Canarias, 82. El resto por encima. Pero es que en Usera, el 15 de septiembre estaban en 1.273 casos de incidencia acumulada. Y hoy, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Alejandro Ignacio Aguado, ha soltado en La Sexta. Vamos a hacerle un test de antígenos a todos los madrileños antes de Navidades, es mi deseo.
Se lo pedí ayer al ministro y ya formalmente por una razón muy sencilla, y es que es fundamental en los próximos días poder hacer test en las farmacias. La estrategia de hacer test masivos está funcionando. En aquellos lugares donde se hacen test masivos se está controlando la curva. Madrid es una de esas regiones. Yo creo que es una de las medidas que está funcionando. Por eso quiero que se reúna el grupo COVID y quiero que el gobierno de España nos autorice a hacer ya test en las farmacias. ¿Por qué? Porque yo ya le avanzo que mi objetivo es que antes de Navidades todos los madrileños se hayan realizado o puedan hacerse un test.
Mi objetivo es que todos los madrileños... Mi objetivo, decía Aguado, es que todos los madrileños...
Lo mejor es que Aguado no hable de
titular de Europa Press ahora mismo, Alejandro.
Escudero no ve viable hacer test a todos los madrileños para Navidad y recuerda, Aguado, que Sanidad dicta la estrategia.
Cita Europa Press, ¿dónde ha dicho eso el consejero de Sanidad?
En una entrevista en el radio.
Una entrevista en el radio. Muy bien, Europa Press. ¿Qué te parece?
Que Aguado debería de evitar pronunciarse sobre el tema de la pandemia. No solo porque... Lo ha dicho todo mal, todos los planteamientos que ha hecho. ¿Te acuerdas cuando nos querían cerrar antes de ayer? Era prácticamente antes de ayer que quería cerrarnos a cal y canto durante 2 semanas o 2 meses o lo que fuera, y siempre saca a colación el tema de la Navidad. Pero olvídese usted de la Navidad, porque ya sabemos que suena muy bien y usted está creando falsas expectativas, porque aquí de lo que se trata es de a ver qué hacemos el día siguiente, no la Navidad. Primero, está demostrado que el gobierno de la Comunidad de Madrid, es decir, la señora Ayuso y la gente, los especialistas, los expertos, los profesionales, la Consejería de Sanidad, saben lo que están haciendo. Los datos lo están demostrando. Justo lo contrario están haciendo de lo que el señor Aguado estaba proponiendo antes de ayer, como aquel que dice. Porque es cierto que lo que se ha llevado a cabo es una política de aislamiento quirúrgico por zonas, en determinadas localidades, en determinados momentos. Justo lo contrario de lo que nos metió Moncloa de Matute. Justo lo contrario, y lo contrario de lo que está diciendo el señor Aguado. Y luego, acierte o no acierte, señor Aguado, usted es vicepresidente, y en estos temas lo que tiene que hacer es escuchar lo que dice la presidenta y reforzar la propuesta de la presidenta, es decir, del equipo de gobierno, es decir, del equipo del que usted forma parte, porque usted es vicepresidente. No se lance usted con teorías psicalípticas de historias que no sé si ha hablado con alguien, desde luego con la Consejería de Sanidad no ha hablado, porque al margen de que evidencia un afán de protagonismo que da la risa, si me permites el comentario, da la risa porque es chusco, torpe y faltón, es que el señor Aguado no ha hecho más que demostrar una vez tras otra que en toda esta historia habla por hablar simplemente por un afán de protagonismo. Pero si todo el mundo le tiene en gran estima, si todo el mundo sabe cuáles son sus valores, bueno, están buscando a ver qué valores tiene, pero alguno tendrá. Pero desde luego no se meta usted con el tema de la sanidad, porque no ha dado ni una, y la sanidad es muy serio. Todo lo que dijo él estaba equivocado. Todo lo que ha venido diciendo, y además chocando frontalmente, poniéndose una actitud absolutamente en las antípodas de lo que estaba defendiendo la presidenta, recordemos en los momentos difíciles, cuando llovían chuzos de punta sobre Madrid, sobre la Puerta del Sol, sobre Díaz Ayuso, y no fue capaz de alinearse con su gobierno, y ahora sigue diciendo, ah, bueno, pues ahora que nos vacunen a todos, y vamos a las farmacias, y luego a la Navidad, y luego qué bonito Belén con los pastores, me parece... señor Aguado, un poco de temple y un poco de sensatez.
Hablando de Navidad, enseguida te doy la palabra, Lázaro, que tenemos que hacer una pausa. Pero hablando de Navidad, me gustaría decir una cosa. Cuando la gente que nos escucha y que nos lee se enteró que el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, a través de la Organización Nacional de Loterías y Administraciones del Estado, había decidido boicotear a esta casa y no poner publicidad de Navidad, nos llamó mucha gente diciendo, pues el número que yo siempre compraba, ahora voy a dejar de comprar la lotería de Navidad. Déjenme que le diga una cosa, amigo oyente, de verdad, y esto se lo digo de corazón, si usted juega un número de la lotería toda la vida, no se vaya a arriesgar, y no tengamos un disgusto por una cosa así. Nosotros vamos a seguir luchando y nos las apañaremos como podamos.
Pero qué bien suena la publicidad de la ONCE aquí en esta casa.
Correcto.
Cada vez me suena mejor.
También es más, verdad.
Me suena muy, muy bien.
De hecho, ahora mismo va a sonar la cuña de publicidad de la ONCE. que al contrario, en positivo, sí que me parece apoyar a la ONCE, porque además el dinero ahí sí que va para una causa buena y no para Montero. Pero, oiga, no vaya a ser que la tengamos y, no, yo siempre jugaba al no sé qué, no sé cuántos, que se fastidie el Huerta Almendros y tal. Tengamos la fiesta en paz. ¿Cómo nos pueden ayudar ustedes? Pues miren, hablando de Navidad, el cestón, porque esto ya no es una cesta. Lázaro, esto ya no es una cesta.
Apúntame.
Esto es el cestón. Alineación. El Drink Team.
Lo
llaman
jamón,
a esto.
¿No?
¿Jamón? ¿Lleva jamón? Mira, vamos a ver. ¿Qué cesta de Libertad Digital no lleva jamón?
Por eso pregunto.
7,5 kilos de guijuelo de tu jamón directo. Este de portero. Y esto sí que es un portero.
Porterazo.
De lateral derecho, Lázaro. Botella de cava riojano.
Bien ahí.
Brut Becker, ¿eh?
Sí, señor.
A ver, lateral izquierdo. Botella de aceite de oliva virgen extra Becker de leyenda. En el centro de la defensa, sin decir nada de su renovación, vino tinto aljibes, otra botella. Esto para mi amiga de Vigo. Estuche de madera, 6 latas de filete, anchoas del Cantábrico, de Santoña, conserva Santa María. ¿De dónde podían ser? Turrón. ¿Tú, Cristina, eres más de dulce o de salado?
Salado.
Oh, pues como yo. Pues entonces, de las anchoas pasamos luego a la selección de frutos secos. Almendras, pintachos, anacardos, sucesores de Ignacio López, porque aquí no entra cualquiera. Algo de marlasca en esta cesta se lo iban a vetar. Luego, tableta de turrón artesanal Primitivo Rovira Hijos y torta imperial de Alicante Primitivo Rovira Hijos. Pero además, porque en esta casa no paran de pensar, han dicho, ¿y cómo les garantizamos a la gente que vaya a comprar la cesta que no se queden sin el libro de Federico, que han tenido que sacar una tirada extra antes de que salga a la venta? Bueno, pues en la cesta esta que me provoca, como cuando Vara me hablaba de las croquetas,
bueno,
que salivemos.
Por favor, ¿cómo salivamos?
En la cesta va el libro de Federico. Va el libro de Federico, La Vuelta del Comunismo. El que todavía no ha salido, ustedes reservan la cesta y reservan también el libro. 250 euros si son socios del Club de Libertad Digital, cosa que les agradezco, 240 euros. Sin gastos de envío, excepto si llaman desde las islas, pregunten. ¿Cómo lo pueden hacer? 984-1028. 984-1028. Es un regalazo para hacer a quien crea usted que se lo merece, a lo mejor empezando por uno mismo, pero además, así, comprando la cesta de Libertad Digital, no le digo lo que le provocan al presidente de Loterías y Administraciones del Estado. Huerta Almendro era, ¿no? Pues aquí tenemos almendras. ¡Hala! 984-1028.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
89.528, 89528.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
el 19019.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿Piensa que un abogado es caro? En Compañía Jurídica no le cobramos por estudiar su caso o presentar demanda. Somos expertos en ganar sentencias a bancos que ya no existen. Si usted no gana, nosotros no cobramos. Así de fácil. Infórmese en el 91-161-0260 o entre en compañiajurídica.com. Serrano 93. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
¿Conoce las nuevas obligaciones del Plan de Igualdad y las auditorías salariales? En Grupo Adaptalia le ayudamos a cumplir la normativa y así evitar las altas sanciones. Grupo Adaptalia.es, despacho de confianza.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-575-3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
20 años de libertad, y lo celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma Colomera & Sons, están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve su reloj vigésimo aniversario en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela. Que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
¿No encuentras solución a tu problema de cabello? ¿Has probado de todo y no ha hecho efecto? Ven a NHC, conoce la campaña para salvar tu pelo. Te atenderán los mejores profesionales del pelo para darte la solución que necesitas. Diagnóstico y consulta gratuita, con descuentos hasta el 30%. Pide cita en el 91-574-9379 o en la web nhc.es.
¿Problemas en sus tuberías de desagües? Fontanalia vuelve a ser la solución. Sí, ahora también restauramos las tuberías de desagües. Y sí, también sin obras, sin ruido, sin polvo y sin molestias. Con nuestro proceso de renovación exclusivo. Fontanalia, renovación de tuberías sin obras. 91-110-11-92 o fontanalia.es.
El atasco en hora punta pasa casi siempre. Que estén abiertos todos los semáforos, solo a veces. Y encontrar aparcamiento en la puerta del trabajo, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte, te adoré. Te perdí ya ni modo.
Hoy hace 21 años que me recuerda Isa Vizcaíno, nos dejó Enrique Urquijo, y como sabemos que la familia es amiga oyente, un abrazo muy fuerte, y siempre con ellos, porque además son gente buenísima, es una gente estupenda. Álvaro, su mujer, una familia encantadora, y para lo que necesite, la gente como Los Secretos, ya saben que nos tienen aquí. Problemas muchos. Y algunos también tienen problemas de ética periodística. Hemos empezado el programa recordando una historia, la de la candidata de Podemos por Ávila y una sentencia de hoy. Ahora les voy a dar un titular, pero mire, me voy a tomar el Cal Plus y el Gastro Plus, las dos cosas. Le voy a pedir permiso a mi amigo Adrián de Mundo Natural, porque hacer la digestión de ciertas cosas No sé cómo a Vara se le ha pasado tanto tan rápido las ganas de vomitar con lo de Bildu. Pero ahora hay un titular hoy sobre lo de Echenique. Pero en fin, como el GastroPlus nos lo hemos tomado a la hora de la comida, ahora lo que toca es meternos triptófano para calmarnos. No vaya a ser que perdamos los papeles, cosa que aquí nos esforzamos en que eso no suceda. Así que, por favor, Mundo Natural.
Mundo Natural.
CalPlus. Desde que Adrián me dijo que me podía tomar uno en el desayuno, otro en la comida, otro en la cena, y que si había algo así, momento Echenique, dos, tomaremos dos. Antes de ir a lo de... Bueno, no, ¿qué leches? Vamos a ir ya, porque si no, no me aguanto. Y luego tenemos a Ketty para que nos cuente lo de Batasuna y el PSOE. Se lo he recordado al principio del programa. Hace, sí, 35 años, a un chaval de 24 años en Leganés le engatusaron para que se subiera en un coche, gente que conocía, y se lo llevaron a un descampado. Y ahí la sorpresa fue que le pegaron 3 tiros con una escopeta y le tiraron a un pozo. Fueron condenados los 3, y en el juicio, en la vista oral y en la sentencia, ni se mencionó, pero ni de pasada, nada de una violación ni de nada. Cuando en marzo del 19 se descubre, porque la prensa lo saca, que la candidata de Podemos en Ávila, ya no digo su nombre porque ni siquiera hace falta, si oye, mira, esto era una cosa que llevas en tu pasado, pues ahí lo llevas. Lo que pasa es que cuando se descubrió, la gente dijo, hombre, presentarte como candidata a la alcaldía de Podemos, y ella podía haber dicho, oye, lo pasado pasado está, me arrepiento. No, empezaron a decir que es que la víctima había violado a la candidata de Podemos en el pasado. El hermano de la víctima, y hemos recordado aquí el momento, le entrevistamos y dijo, tengo una madre de 88 años, a la que no solo le quitaron el hijo, sino que después de muerto venían a casa a consolar a la mujer y a decirle, no te preocupes, y seguro que se ha ido de viaje, seguro que se ha ido de viaje para que la gente dejara de investigar. Lo que pasa es que cuando empezaron la policía a estrechar el cerco, cantaron y confesaron todo. Bueno, pues el hermano dijo, voy a hacer lo que sea necesario por limpiar del nombre de mi hermano lo de ni presunto ni supuesto, de violador nada. Porque es algo que ni se llevó, ni se habló en el juicio, ni ahí, ni siquiera. Es que no es que no haya sentencia, no haya nada. Es que no, es que dijeron, lo han matado y punto. No se dijo en ningún caso, bueno, es que lo hicimos por nada, cero. Bueno, hoy llega una juez y dice a Echenique y a Juanma del Olmo, el de comunicación del PSOE, 80.000 euros por haber...
De Podemos.
De Podemos. Por haber vulnerado el honor que tenía y el derecho, además, que tenía alguien que era una víctima y que no se podía defender. Y además la juez dice, y el señor Echenique deberá dar una rueda de prensa con la misma publicidad que dio entonces cuando difamó a esa persona. Vale, les cuento esto, y lo cuento con este tono, porque hay maneras de hacerse eco de la noticia, ¿verdad? Hay maneras, ¿no? Pues Echenique injurió a un tipo y le condenan y ahora deberá pedir perdón. Pues es una de ellas. ¿Me puedes leer cómo titula el diario El País, Lucía?
Echenique y del Olmo condenados a pagar 80.000 euros por dar por hecha una violación no probada.
Por dar por hecha una violación no probada. Es decir, que dicen que la violación existe, pero que no está aprobada. Lázaro, empiezo por ti, que antes te he cortado.
En fin, o sea, estamos ante un nuevo episodio de lo que es la bajeza en la que nos tienen estos esta gente acostumbrados a chapotear, ¿no? Porque son lo más canalla que hay y lo más miserable cuando tratan de lo ajeno. Estos son los de Podemos, Echenique sobre todo, es el gran portavoz, es quizá políticamente hablando, sea el más miserable de todos. Quizá luego tenga menos maldad, porque como la exhibe públicamente, pues sea menos peligroso, ¿no? Que a lo mejor que Pablo Iglesias o que su señora o que alguno que esté más más escondido. Pero es que la miseria de esta gente a la hora de calificar a la gente es demoledora, es trágico. Y luego se permiten calificar de violador a un tío, ¿por qué? Porque les da la santa gana. Porque les da la santa gana, porque están por encima del bien y del mal. Y porque para ellos la ley no es lo mismo que para todos nosotros, amigos. Estos son condenados y ya veis como no hacen caso a la sentencia condenatoria y no sale Echenique para pedir disculpas o para pedir una aclaración. No dirán que cómo van a recurrirlo, porque lo importante, además en la respuesta de Podemos, es que la fiscalía no les acusaba, no la sentencia condenatoria. Eso va superado. A ver, Echenique ya le han metido caña en la justicia y se la ha pasado por el arco del triunfo. Ni te cuento cómo se lo pasa por el arco del triunfo toda la investigación judicial que tiene Pablo Iglesias. Ni te cuento cómo se pasa también por el arco del triunfo la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, una sentencia que ya es prácticamente firme. Porque como está recurrida aquí, ni piden disculpas, ni piden perdón, pero sí piden la cabeza en cuanto abre cualquier tipo de investigación y sale imputado cualquier partido y cualquier miembro de la derecha, de la oposición. No, hombre, no. Estos están por encima del bien y del mal, y cuando tienen además algún problema, dice, ya nos lo afinará la Fiscalía, ya llegará el Supremo y lo arreglaremos. Y mientras tanto, no dimite ni el tato, y se siguen enciscando en todo lo enciscable. Porque Echenique, hay días que no se encisca en nadie. Pero normalmente entre 20 y 30 personas políticas diarias están en su marcador. O sea, es el tío más corrosivo de la política española de largo. Ni en la peor etapa durísima de oposición del Partido Socialista de la época, que tenías esa dureza y agresividad que tenía un tipo, por ejemplo, como Alfonso Guerra en sus años cañeros, le llega, vamos, a la suela del zapato de Echenique. Es que Echenique es que viene a elevar y a crispar y a tensionar y a provocar continuamente una situación de tensión política que, bueno, pues yo me imagino que la gente aguanta bastante y tiene bastante templanza. Pero vamos, es para estar todos los días en un juzgado poniéndole denuncia y denuncia y denuncia. Lo que pasa es que, claro, para este partido nuevo político, la ley es la que ellos dictan, igual que la verdad es la que ellos dictan. Y por eso de ahí vendrá la mordaza de los medios de comunicación, que fíjate, esta sentencia, yo creo que dentro de 2 meses tendríamos problemas para darla y comentarla como lo estamos comentando. Porque yo creo que a la velocidad de vértigo que se está manejando este gobierno socialcomunista con su máquina de la verdad, va a ser una apisonadora. Porque daros cuenta que nos están haciendo reunioncitas a periodistas, intentando vendernos que no, que el producto va a ser más suave, que no se busca esto, que es un bien para el Estado. Ya, vendiéndolo lo que va a ser. Pero no hay nada que vender. Ya lo has publicado en el BOE. Y lo del BOE es meridiano. Te deja al arbitrio absoluto y político la decisión de lo que es bueno y lo que es malo para la ciudadanía a la hora de opinión pública.
Cristina, yo me imagino, Vara, un hombre que asesina a una mujer, a su pareja o a su expareja, y después de asesinarla, dice, es que esta señora me intentó asesinar a mí. Y se celebra un juicio, y en el juicio un tribunal coge y dice, el hombre es condenado por asesinato, y además de lo que ha dicho de que la mujer intentó asesinarle y que le clavó o lo que sea y tal, no hay nada de nada. Bueno, pues, ¿se imaginan ustedes? Lo digo porque estaba viendo yo la mayoría de titulares, y la mayoría de titulares van por se condena a Echenique por tal, lo lógico, 20 minutos, que no es... Oiga, es que, ¿cómo dijiste que era lo de Dina Buselham, Lázaro? Dije yo un periódico y no te gustó lo de periódico.
Era un panfleto, es un panfleto.
Vale, pues lo que sea, lo de Dina Buselham titula, pues por supuesto, arremetiendo contra el juez y hablando a favor de Echenique. Pero es eso, es esa página. Pero es que 20 minutos es un periódico serio. Echenique condenado a pagar 80.000 euros por llamar violador al presunto agresor de una candidata de Podemos, pero que terminó muerto de tres tiros en un pozo y no se probó, ni siquiera se presentó denuncia de violación en el 80 y pocos. El presunto agresor
cuando ahora estamos en la fase esta del llamado feminismo, que es, bueno, pues esto no sé si es feminismo, pero desde luego es algo completamente disparatado y con ribetes totalitarios, y entonces cuando ¿qué es lo que el del Olmo, condenado ahora por la jueza, que además es una jueza la que firma la sentencia, el del Olmo, el de Podemos, escribió en Twitter lo siguiente, cuando el momento en que se dio a conocer que esta señora, Pilar Baeza, era la candidata a la alcaldía de Ávila por Unidas Podemos, y salió a relucir pues el pasado de esta señora, que había estado en la cárcel, por cierto, son 7 años, pero es que había sido condenada a 30 por complicidad en el asesinato, porque ella proporcionó el arma a los dos individuos que asesinaron a Manuel.
Una joyita.
Y acabo ahora. Lo que puso del Olmo era: abrazo a Pilar Baeza de Podemos Ávila. Hace 35 años fue víctima de una violación. Su novio entonces disparó al hombre que la violó. Bueno, para empezar, no es solo disparó, mató. Pero además, ¿qué está justificando el asesinato? Porque tal como lo ha escrito, eso es una justificación del asesinato. Es decir, hay una mujer que dice que un joven la ha violado, una señora dice, no, este hombre me ha violado. Entonces, se justifica que basándose en esa mera declaración, porque eso lo siento mucho, pero es una declaración, puede ser hay que probar que es cierto, para eso existe el sistema judicial. Basándose en lo que ha dicho ella, entonces cogen una escopeta y matan al individuo señalado por la señora, y eso está justificado, ¿es lo que hay que hacer? ¿Juanma del Olmo cree que eso es lo que hay que hacer? Porque, en fin, esto es lo que él puso en Twitter y mantuvo incluso cuando ya se había presentado el hermano de Manuel López, es decir, del hombre asesinado, el chico asesinado, presentó la querella, y el otro, nada, mantuvo perfectamente el mensaje en Twitter, ni siquiera lo borró, o sea, que estaba, el mensaje que deja del Olmo es el asesinato, asesinar a un hombre del que se ha dicho que violó a una mujer, está justificado. Entonces, bueno, esto es una barbaridad, y ya me parece, bueno, creo que la condena de 80.000 euros es bastante elevada en relación con otras casos similares, pero en fin, me parece que esta es una condena, yo por lo que he leído la sentencia, no la he leído entera, en fin, pero me parece justificada, porque como dice la jueza, esas declaraciones tanto de Echenique como el tuit del Olmo tuvieron una gran repercusión mediática, es decir, que eso los de Podemos lo que dejaron claro, tanto para sus seguidores como para el público en general, es que efectivamente había habido una violación, cuando esa violación no se ha aprobado, y una sentencia que dice que no está aprobada, y si no está aprobada es que no hubo, o sea, no puedes decir que ese hombre fue un violador porque
ni un
no hay
presunto agresor siquiera.
Bueno, ni agresor, ni nada.
Pero es que ni siquiera puedes decir, como no fue probado, vamos a poner siempre presunto violador.
Claro, ahí está. Joder. O sea, es que entonces las sentencias, cuando no prueban algo, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Que sigue siendo culpable, pero es que no se ha podido probar?
Sí. Alejandro.
Bueno, yo recuerdo la entrevista al hermano. Fíjate que ha pasado ya más de un año, has dicho.
Año y medio.
Claro, cuando las elecciones municipales de esta señora. Recuerdo cuando él comentaba lo de su madre, sí. Que eso te llega, vamos, al fondo del espíritu, porque ves que era la situación tan desorbitadamente injusta todo ese drama que había detrás de la templanza del hermano, cómo hablaba, yo creo que no se le escapaba una palabra, estaba narrando los hechos con una objetividad, una frialdad que a mí me llamó mucho la atención. Dices, oye, con lo que está viviendo este hombre, con lo que ha vivido, con el episodio que le tocó en suerte a esa familia.
De niño. Él
de niño. Y que lo estuvieran, porque cuando hiciste esta entrevista estábamos viendo cómo a la señora esta imperfecta en cuestión, candidata del partido Podemos, después de ser condenada a 30 años por la complicidad en el asesinato de este muchacho, y que estaban los medios, que todos sabemos, es que le hicieron una campaña a favor a esta Juana de Arco, parecía Juana de Arco esta señora, pero solo le tenías que ver la foto. Además, oye, hay gente, como dicen los catalanes, con la cara paga, y esta pagaba con la cara, pero... Y lo expresa, ¿cómo se expresaba este hombre? Dices, oye, este hombre está hablando de verdad con la verdad. Y entonces, al conocer hoy lo de la sentencia de la juez, digo, mira, ha habido por una vez en un caso que estaba rodeado, escabroso, pero estaba rodeado de una justicia que emergía, se veía dónde estaba la verdad. Dice, primero, a la señora... Los ciudadanos de Ávila le dieron una patada en el parrús porque creo que la votó el 1%, una cosa así, porque me llamó la atención la historia. Digo, a ver, como pasa siempre, que al final el malo, últimamente, no sé por qué, el mal triunfa, a veces triunfa, en Ávila no triunfó. A esta señora la mandaron a su casa y le votaron 4 y el cabo. Y hoy, en contra del criterio del fiscal, que también hay que tener eso en cuenta, porque... ¿Cómo está la fiscalía? ¿Cómo está? Ya sabíamos que habían puesto a la fiscal general por algo y ya sabemos quién manda en la fiscalía. Pero, cuidado, que haya una juez con un par que se empeñe en algo tan inaudito y absurdo como es hacer justicia en este país, que ahora mismo parece ya una excentricidad, un juez haciendo justicia. Pero, por favor, esto no puede ocurrir en España. Ya no está pasando. Pues sí. Hay que reconocer, cuando decimos siempre hay un 90% de jueces, son jueces que cumplen, que se la pueden jugar.
Sí, que se la juegan, que se la juegan.
Esta señora
porque,
se la ha jugado.
Oye,
se la ha jugado.
Vamos a ver, tú imagínate, Vara, lo que les pasa a los jueces que osan investigar a Podemos. Y esta va y le dice a Echenique, 80.000 euros, del Olmo, 80.000 euros, y hacéis una rueda de prensa para reconocer que mentisteis.
Y si no, a publicarla en dos medios nacionales. Cuidado, que esta señora...
Yo por eso no he dado su nombre,
claro,
porque si no...
No hay que decirlo, porque fíjate en qué país estamos viviendo, Que no se sepa, que no trascienda de dónde es esta juez, tal. Dices, no... Pues lo que ha hecho es una sentencia conforme a justicia.
Correcto.
Cosa que no estamos acostumbrados, eso es verdad. Pero han sido, en este caso, tan espantoso, y además me encanta el vitriólico de Echenique, que siempre están del lado del mal. Es que alguna vez podían decir algo. No, imposible, no va en su naturaleza. Primero, que la señora candidata a la alcaldía la mandaron a su casa, pero bien mandada. Y ahora la sentencia contra Juanma del Olmo y Echenique, porque no tiene un pase lo que hicieron, porque tiene razón Cristina lo que ha dicho. Oye, es que está animando a que uno coja la escopeta y porque supuestamente le peguen 3 tiros y aplaudirlo. Pues afortunadamente...
Primero, están llamando violador a alguien que no se puede llamar violador.
Claro, es que lo que
y segundo, están diciendo que como era eso, tres tiros al pozo, claro, y a decirle a la mamá que se había ido de parranda.
Es que no le decía al hermano en ningún momento durante el proceso, durante el juicio, en ningún momento, perdona Fernando, salió el tema de la violación por ningún lado, ni se valoró, ni se habló, ni se puso sobre el estrado, nada de nada. Era un asunto que se inventaron y que no trascendió judicialmente. El asunto quedó absolutamente al margen. Y por eso el empeño del hermano y por eso la satisfacción que nos tiene que dar, primero cuando a la señora no la votaron los abulenses, y ahora en esta sentencia de la juez, que yo por lo menos dices, pues se ha hecho justicia.
Dos cositas, si me permitís. Una, es que además lo miserable es que acusan a quien no se puede defender. Es
decir, también, claro.
Claro, es decir, si es que aquí la esencia de la gravedad del caso, no solo que acusan sin pruebas, sino que acusan sin pruebas a un muerto, que por el empecinamiento, afortunadamente, y la bien llevada, me imagino, defensa por parte de algún abogado...
Abogada.
Lo has conseguido sacar adelante. Pero es que, si no hay un hermano así, o tienes un hermano con menos luces, o con menos posibilidades, pues te dejas... Tienes que escuchar como sentís en tu familiar que no se puede defender porque está muerto. Y luego, estoy de acuerdo con vosotros, la mayoría de los jueces son jueces que son profesionales y entienden la justicia como hay que hacerlo. Y efectivamente vivimos en una situación en la que, ojo, con que trasciendan los nombres de los jueces, porque yo recordaba la semana pasada y vuelvo a recordar esta semana el caso del juez García Castellón, que toma declaración a la gente de Podemos en el caso de la tarjeta, de la polémica tarjeta, y que el propio juez denuncia una situación de acoso que todavía estamos esperando a que el gran juez, el gran ministro del Interior, el señor Marlaska, ponga luz y taquígrafo sobre la autoría. Pero hoy tenemos también otro ejemplo de un juez que precisamente, pues no, a mí me da la impresión de que no es precisamente un juez aplaudir por la decisión, y es el juez que ha tomado la iniciativa y ha archivado el caso Delcy, el caso de la vicepresidenta del gobierno venezolano que estuvo en el aeropuerto con el señor Ábalos y tal. Pues es que ha decidido archivar ese caso sin ver las imágenes de vídeo del aeropuerto de ese momento, y llega a la conclusión, por sus santos bemoles, que la señora Delcy no ha pisado suelo español, que estaba en la zona de tránsito. Alma de cántaro, ¿cómo lo sabes si no has visto los vídeos siquiera? O déjanoslo ver a la opinión pública, para que cuando tengamos que valorar tu decisión de archivar una investigación que pondría en el foco al gobierno español, pues tengamos los elementos de criterio. Pero claro, si tú no lo ves, las cintas no le vas a dar acceso a las partes, me estás haciendo trampas, magistrado, me estás haciendo un poquito de trampas. Por lo menos a la opinión pública, la sensación que tenemos es que si tú no las has visto, no puedes decidir si ha pisado o no suelo español. Me parece una tomadura de pelo lo que ha pasado con el caso del Chico.
No se puede decir de una forma más diáfana, y si usted ha escuchado mal a Lázaro, va a ser que necesita de spray, porque se le ha escuchado alto y claro. Si no ha llegado el mensaje riojano hasta el aparato auditivo, va a ser que necesitamos, ¿qué, Lucía?
Audi Spray es un spray natural a base de agua de mar que limpiará tus oídos con total suavidad, eliminando el exceso de cerumen y previniendo la formación de tapones. Con su utilización regular, Audi Spray asegura una limpieza segura y eficaz del conducto auditivo. Audi Spray es un producto sanitario de venta en farmacias y para farmacias.
Audi Spray.
Y a ver, para Grande Marlaska, escucha este titular.
Podemos Canarias pide la inmediata dimisión del ministro del Interior.
Nunca le caíste bien a Podemos, Marlaska.
No lo han podido tragar.
Disimulas,
la
disimulan,
no,
pero
nada.
Nunca les
nunca
has caído
les
bien.
Nunca les ha gustado nada.
¿Sabes por qué? Porque ellos son más de Otegi y todavía te recuerdan de la parte de juez.
No,
cosa
perdonan.
Que tú, ni siquiera acercando a los asesinos de la ETA, te lo van a perdonar. Enseguida nos cuenta Ketty Grat lo de PSOE, Batasuna, Adriana Lastra y, como le ha dicho a Rodríguez Ibarra, las personas mayores están muy bien, pero déjanos paso. En fin, para mayores y pequeños, para la gente con buen gusto, el peluco de Libertad Digital por el vigésimo aniversario.
La firma española Colomer Anson se suma al vigésimo aniversario de Libertad Digital con dos relojes de edición limitada, el modelo cronógrafo Dieter y el modelo Nácar, dos modelos unisex realizados con materiales de primerísima calidad, con caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y con 10 años de garantía. Para conseguirlo tiene que entrar en la web yoquierouno.com. Por 325 euros puede ser suyo, y los socios de Libertad Digital tendrán un 10% de descuento.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Con Adela Anzulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¿Qué va? Nouvelle Anzulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Oye, ¿vas a comprarte algo en Black Friday?
Sí, alguna tontería. ¿Sabes la tienda esa que tiene tantas cositas?
Ah, sí, sí.
Pues la tienda.
Date una alegría con el cuponazo Black Friday de la ONCE. Compra tu cuponazo de la ONCE y, como cada viernes, podrás ganar 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Pero hay más. Entra en cuponespecial.es, registra tu cuponazo Black Friday y podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que regalamos. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Ya estamos en las primeras estribaciones de este puerto de categoría especial cuando se queda el cacaíto. caíto, cacaíto, ¿qué pasa, hombre?
Se me terminó el jamón y no tengo fuerza.
¿Qué le dices a la afición?
Por favor, que alguien llame al 900-84-1028 y que me manden unos sobres de tujamondirecto.com, o si no, que entre en la web, que yo no puedo, que estoy sujetando el manillín.
Tujamondirecto.com.
Estás escuchando Es Radio.
A menudo limpiamos el interior de nuestros oídos con un bastoncillo de algodón, pero ¿sabías que solo debes utilizarlo por fuera del oído, ya que si no, empuja la cera hacia el tímpano? Por eso usa Audi Spray, un spray natural a base de agua de mar que limpia tus oídos con total suavidad. Audi Spray. Soy todo oídos. Audi Spray.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 250 euros IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 240 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay y medio litro de aceite de oliva virgen extra Becker de Leyenda de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Algibes. Un pack de 6 latas de anchoa en aceite de oliva de Conservas Ana María. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y 3 tarrinas de 150 gramos de almendras, pistachos y anacardos de sucesores de Ignacio López. Además, este año, como regalo especial, nuestra cesta incluye un ejemplar del nuevo y esperado libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo. No espere más y reserve la suya en el 900-84-1028. Recuerde, 900-84-1028. Solo 250 euros. 240 para socios del Club Libertad Digital. Unidades limitadas. Llame ya. 900-84-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias para Península y Baleares. Canarias, consultar.
Estás escuchando Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, y lo celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma Colomera & Sons, están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve su reloj vigésimo aniversario en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Antes de escuchar la crónica que nos tiene que hacer Ketty Garat, cómo nos lo pasamos aquí en este programa. Otro consejito más para nuestros oyentes, Lucía.
Este espacio le interesa a todo aquel que quiera aprovechar al máximo su energía. Apunten, porque los jueves a las 12 menos 20 tienen una cita con Federico Yendesa, donde un experto contestará tus dudas sobre el mundo de la luz y el gas, sobre las facturas, sobre la energía renovable o cómo ahorrar en tu consumo. Si quieres una respuesta a tus preguntas, déjanos tu mensaje en el WhatsApp 689-425311 o en tuenergia@esradio.fm y escúchanos todos los jueves a las 12 menos 20 Tienes la mañana de Federico, de la mano de Endesa.
Yo es que escucho la sintonía de Federico.
Pero es que todavía España vive. Yo según lo oigo, digo, te levantas, oyes esto y dices, Todavía está España ahí, sí, todavía. Sí, sí, sí. Porque es que cualquier día que dejemos de oírla, que no, ocurrirá, que no, ocurrirá, querrá decir lo que no, queremos nadie pensar. Pero es que solo escucharlo...
Que oye, vengan a por nosotros, aquí estaremos. La semana que viene a lo mejor te doy una buena noticia.
Hombre, me alegra mucho.
Vara.
Me alegra
ahora,
mucho.
Ketty Garat, cuéntanos qué ha pasado con el PSOE.
Primero intentaron normalizar a Bildu justificando su pacto presupuestario, después lo negaron y hoy desde el gobierno lo ignoran. Adriana Lastra comenzaba a desplegar esta mañana la estrategia socialista desde el Congreso. Pelillos a la mar, viene a decir la portavoz parlamentaria, escurriendo el bulto de Bildu. Una y otra vez nos cuenta lo que hay.
Lo que hay es la voluntad de diálogo por parte del gobierno con todas las fuerzas políticas y la voluntad de la mayoría de las fuerzas políticas de este Congreso para llegar a acuerdos y sacar este presupuesto adelante. Bienvenidos sean todos los apoyos que permitan a este país avanzar.
Avances, dice Lastra, retroceder es lo que hace Montero, portavoz del Ejecutivo.
ETA fue derrotada por la democracia hace ya 10 años. Estamos hablando ya de un tiempo importante. Y pretender que el hecho de que Bildu vote este presupuesto, que todavía es un voto que no está confirmado, que eso supone algún tipo de reproche a este gobierno, parece absolutamente estéril.
Debates estériles en los que ha dicho no querer entrar desde la misma mesa del Consejo de Ministros, desde la que atiza a las derechas por querer desgastar al gobierno con sus regates cortos. Aunque lo relevante de la rueda de prensa es que Montero ha dicho hoy que el pacto con Bildu no se ha producido aún. Quedan todavía las enmiendas parciales a los presupuestos, dicen desde el Ejecutivo, a sabiendas de que la normalización de los proetarras les garantiza un asidero más durante la legislatura. Conscientes de que el silencio es la mejor estrategia, el Ejecutivo evita responder a las preguntas de la prensa y de la oposición. El presidente Pedro Sánchez, desde el Senado, pasaba de puntillas, ni mencionaba a Bildu y se mofaba de las preguntas del portavoz del PP, Javier Maroto.
Por cierto, señorías socialistas de Extremadura, ¿ustedes también han conseguido ya una pastilla para no vomitar como ha hecho su jefe de allí? ¿O van a aplaudir a rabiar hoy a su jefe de aquí? Y termino diciendo...
Muchas gracias, señora presidenta, señor Maroto. La verdad es que tiene mala suerte, ¿no? Ya que mala suerte que la primera sesión de control en la que estoy tenga usted que preguntarme precisamente por esta cuestión. Qué mala suerte que tiene.
Ni una palabra sobre los socios a los que el gobierno quiere ocultar al tiempo que blanquear, porque lo relevante es que la decisión estratégica de Moncloa es abrir una nueva etapa de relaciones con los herederos de Batasuna para ensanchar su mayoría parlamentaria. Piden pasar página los mismos que exhumaron a Franco y bucean en la memoria histórica, mientras recuerdan a los veteranos del PSOE que hay una nueva generación socialista que dirige este país. Y ahora, explican, nos toca a nosotros.
Pues esto es lo que decía Ketty Garat, y la verdad es que ha hecho un resumen perfecto de cuál es la situación. Uno de puntillas, otro mirando para el otro lado, y al que levante la voz, zasca. Escuchamos, por favor, el momento Ibarra Lastra, y luego le pregunto a nuestros tertulianos si pensáis que Lastra se lo ha dicho con mala idea.
Nosotros los socialistas no compartimos nada con Bildu. No tenemos ningún espacio común, ni en el plano ético, ni en el plano moral, ni en el plano estratégico, ni en el plano político, ni en el modelo de Estado, ni en el modelo de sociedad. Nada en común, nada, absolutamente nada.
Yo siempre escucho atentamente a nuestros mayores, pero ahora nos toca a nosotros.
¿Crees que ha ido con mala intención, Cristina?
Bueno, yo creo que esta chica siempre tiene mala intención, o esa es mi impresión, ¿no? No suele ser una persona bien intencionada y de la que fiarse. Pero a mí esta expresión que ha usado no me parece, es decir, no solo me parece faltona, digamos, porque más o menos coloca a una serie de dirigentes del Partido Socialista, de su partido, en la categoría de abuelos cebolleta, ¿no? O sea, nuestros mayores es como si fuera sus tatarabuelos, sus bisabuelos. Eso, por supuesto, tiene un aspecto de falta de respeto personal. Pero además, hay otra cosa que demuestra que, en fin, no quiero ser así exagerada, pero creo que demuestra una gran ignorancia y por parte de esta portavoz. Y porque cuando tú estás, estos señores no son los abuelos cebolleta. El Partido Socialista, como cualquier partido, pero sobre todo los partidos que tienen tiempo, que tienen años y que tienen historia, tienen una historia. tienen una y vienen de una tradición política. Y esas personas que han estado antes que esta nueva generación, como le llama ella, que ahora nos toca a nosotros, ¿eh? Ahora, para que vosotros no echéis a perder todo lo que se ha hecho antes de positivo, algo positivo habrá hecho el PSOE, consideremos que puede haber algo positivo en cualquier caso, para no echarlo a perder tú tienes que conocer y tienes que hacer caso y tienes que escuchar, no solo tienes que escucharlos, sino que tienes que hacer caso, porque estás en un partido que tiene una tradición política y que tiene una historia. Entonces, si tú ignoras esa tradición política, que seguramente las personas con más experiencia que tú, que están en el partido, son las que, en fin, ya por lógicamente, ¿no? Son los que mejor conocen esa tradición. Si tú los desprecias y los colocas en esa categoría de abuelos cebolleta, que bueno, que sí, que vale, que los escuchas porque no te queda otra, pero en realidad estás pensando en otras historias. Si tú no les haces caso, lo que vas a hacer es acabar con ese partido, porque se ve que no vas a aprender nada, ¿eh? O sea, se aprende de la gente con experiencia. Eso es lo primero que debería tener claro una persona como Lastra, que ya tampoco es una niña, porque tiene 41. Y antes, cuando tenías 41, quiero decir, antes y ahora, cuando tienes 41 ya eres una persona que se supone que tiene un grado de madurez y tiene un grado de experiencia y tiene un grado de, en fin, de conocimientos, ¿no? Francamente creo que se ha retratado ella. Se ha retratado ella y con ella a esa llamada nueva generación de socialistas, que creo que son bastante, que desprecian lo que ignoran, como dice el famoso dicho, ¿no? Como dijo el clásico, y yo creo que desde luego van a hacerle un roto al Partido Socialista, que vamos a ver cómo se puede arreglar.
Yo creo que el Partido Socialista tiene ya el roto hecho del todo, es decir, voy a ir un poco más allá que a mí, a Cristina. Yo creo que el Partido Socialista se tiene que refundar por completo, porque lo que no se ve es un partido ahora mismo. Se ve una agrupación ocasional de individuos que gira alrededor de lo que va marcando un iluminado, porque Pedro Sánchez, yo lo considero ya políticamente hablando, un iluminado que está al albur de lo que le va marcando el ritmo de... que le pone políticamente hablando encima de la mesa Pablo Iglesias y sus huestes, porque yo os voy a recordar, y en este programa lo hemos comentado más de una vez, la cercanía que había con toda la izquierda berchale en los últimos años la mantenía Pablo Iglesias y su cuadrilla, el que mantenía el contacto con los grupos proetarras cercanos a los presos de ETA era Pablo Iglesias, y así está recogido en informes de la Guardia Civil, pero voy a ir más allá. Es decir, está cosechando el Partido Socialista una gestión de muchos años de cercanía a todo lo que es el terrorismo, porque el Partido Socialista siempre ha creído y ha tenido la doble vía, ¿no? Del palo de la zanahoria, y la zanahoria era la negociación con ETA, y siempre ha tenido una vía abierta de negociación con el terrorismo, y esa vía de negociación con el terrorismo se sigue plasmando ahora con estos acuerdos. Estos acuerdos que la señora Lastra niega que existan, o que nos niega la posibilidad de que podamos criticarlo, son meridianos. Y es más, yo, y ojalá me equivoque, yo creo que todavía no hemos visto las orejas al lobo de verdad. ¿A qué me refiero? Dice, van a pactar el acuerdo presupuestario, van a blanquear definitivamente a la izquierda berchale. Pero todavía no se ha cobrado pieza Esquerra, y no se ha cobrado pieza del todo Bildu. ¿O cuál es mi pronóstico? Es que yo creo que en esta legislatura el Partido Socialista, bueno, en fin, la agrupación ocasional de personas alrededor del iluminado de Pedro Sánchez, nos va a poner encima de la mesa algún tipo de solución, lo van a presentar como la gran solución, el bálsamo de Fitzgerald, en el que van a armar una dinámica, una pseudo-votación, tanto en Cataluña como en el País Vasco, que no va a ser el derecho a autodeterminación porque está prohibido, pero van a poner encima de la mesa una herramienta que permite hacer una consulta que no será vinculante, pero que a la larga va a ser una trágala. Y yo no descarto tampoco, porque, oye, ojo, que en esta legislatura el episodio primero que hemos vivido es Navarra. Y Navarra está gobernada ahora mismo por el PSOE porque le ha apoyado Bildu. Entonces, y ya ahora de nuevo los presupuestos de Navarra los vuelve a apoyar Bildu. Estamos en la misma dinámica. Y ojo, que la Constitución sigue teniendo una disposición adicional que permite un movimiento político de Navarra hacia el País Vasco si lo sugiere o lo impulsa el propio gobierno de Navarra. Si el gobierno de Navarra ahora mismo está entre PSOE y Bildu, apoyado además por los nacionalistas vascos que también tienen representación, tenemos un problema. Y en lo que se refiere al discurso de Adriana Lastra, hombre, no deja de tener coña marinera que diga que los mayores mejor calladitos, porque al final lo que trata es de poner una mordaza a sus dirigentes maduros y diga que ahora nos toca a nosotros. Entonces, claro, lo que se presume que es el nuevo PSOE, que yo insisto que es una agrupación ocasional de dirigentes, representantes alrededor del iluminado de Pedro Sánchez, es el nuevo PSOE, dice, no se puede criticar a lo de ETA, pero mientras, porque hay que olvidarse de lo de ETA, ya ha pasado hace 10 años, pero mientras desentierro a Franco. Hombre, no ponga una mordaza, no a sus dirigentes, a sus mayores votantes, porque la gran mayoría de los votos que tiene el Partido Socialista, o una parte, un porcentaje muy grande, es de gente que tiene memoria, y que tiene memoria no solo histórica de la Guerra Civil, sino que tiene memoria histórica de los más de 850 asesinados por ETA, entre ellos socialistas. Con lo cual, se está pegando un tiro en el pie, porque el blanqueamiento que busca políticamente tiene poco recorrido. Disculpa que me alargo mucho, discúlpame.
Mientras sea para bien, Lázaro, has hecho muy bien, Vara.
No, lo ha contado bien Lázaro. Yo lo que creo, de todas formas, yo estoy con lo que dijo Leguina. El PSOE, el dueño del PSOE es el señor Sánchez, no es su secretario general, su jefe.
Ha triunfado esa frase de Leguina.
Es que es
el PSOE no tiene líder, tiene dueño.
No tiene líder, tiene dueño, y es el dueño del PSOE. Que no tiene nada que ver con lo que era el PSOE. Bueno, PSOE ha habido muchos también, no nos engañemos. Ha habido muchos líderes del PSOE y ha habido uno de un color y otro de otro, Indalecio Prieto, y el otro, dices, bueno, pues es que al final... Largo Caballero y Indalecio Prieto, que tenían que ver, pues estaba cada uno en un lado del PSOE, pero era el PSOE. Yo no sé si este episodio de Bildu, a mí me da la sensación de que ni afecta ni deja de afectar. Ahora mismo aquí están todos en el gobierno, están en el poder. Puede que moleste, oye, yo he hablado con amigos socialistas de algún veterano que otro, por ejemplo, de Castilla y León, de Valladolid o de Salamanca, donde tengo amigos y que evidentemente chirría mucho lo de Bildu y les escuece y les da por saco, pero a la hora de la verdad, están ahí en el poder, están ahí en el machito, se lo están repartiendo, que es de lo que se trata, y tienen muchos años por delante. Es que aquí hay que hablar estrictamente en el... desde una perspectiva pragmática, que es la de Pedro Sánchez. ¿Qué toca ahora? Ahora tocan los presupuestos, aprobaremos los presupuestos, ¿y qué toca luego? Lo que sea para... voy a seguir en el gobierno, eso está claro. Y vamos a ver luego las elecciones. Ahora hay una corriente interna o fluctúa por ahí dentro del PSOE. Oye, cuidado, que en el momento en que se aprueben los presupuestos, luego va a estar un año todavía Podemos en el gobierno, porque en las calles, para que no haya lío, toda esta historia y tal. Y luego, a la hora de la verdad, bueno, pues Pedro Sánchez...
Cuando toque,
convenga, pues se hará otra vez del lado moderado, mirará otra vez a Inés Arrimadas, si es que todavía sigue, o a quien estén Ciudadanos, y miraremos otras posibilidades de pactos, otra para ir a las urnas como me convenga. Eso es Pedro Sánchez. Es que no nos engañemos, que Pedro Sánchez no es un ideólogo, no tiene ninguna creencia firme, no es Zapatero, que Zapatero sí que era un ideólogo iluminado. Esa era la palabra, iluminado. Este no. Y esto va a quedar en una anécdota, el tema de Bildu, aunque escueza.
No, eso,
hay gente es que lo escuece.
Escuece, sí, vaselina, sí. Decían algunos que utilizaban. Sí. Hay estrategias para hacer el mal y luego hay estrategias para hacer el bien, sobre todo a uno mismo. Estrategias de inversión para sacar el máximo ahorro y rentabilidad a sus ahorros. Si no pudo asistir usted al seminario económico del pasado viernes, Libertad Digital y Estrategias de Inversión le ofrecen, pues, No estamos en el siglo XXI de las tecnologías. La grabación para que puedan disfrutarlo. Entren en Libertad Digital, entren en Libre Mercado y disfruten gratis de nuestro seminario online. Alejandro Vara, un placer
tenerte aquí. Bueno, igualmente, qué bien se pasa aquí.
Fernando Lázaro, un abrazo muy fuerte.
Buenas noches y viva España.
Cristina, ahí, Fernando, ¿sabes que jugaba hoy España contra Alemania?
Sí, lo sé, pero tú ya, a mí me pasa como a ti. Cuando llegan estas ocasiones, estamos con España.
Ahí está, ahí está.
Era fútbol, era tenis.
Pero no sé cómo ha quedado el partido.
6-0 ha ganado España. 6-0.
Una cosa
¿qué
increíble.
Me dices?
Lo que oyes.
Increíble.
Era tenis, ¿eh?
Bueno,
Z-0.
Luis Martínez esta vez parece que ha acertado. Entonces.
Yo, en el Mundial 82, antes de jugar contra Alemania, le pregunté a mi padre, papá, ¿y nosotros con quién vamos? Y me dijo, hijo, con España, siempre con España.
Bien ahí.
Pero 6-0 hemos pasado hoy, ¿eh? Un abrazo al primer palo con Juanma.
Con Dieter Brandau, en Es Radio.